El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Réplica. Crisis financiera global. Primera parte. Vamos a hablar acerca de algunas cosas hoy, financieramente, y lo que va a pasar en el mundo. Entonces, lo que voy a hacer, porque estaremos haciendo mucho pensamiento diferente y hablando de muchas cosas, entonces quiero que sepa que nada de esto es dogma, pero algo de esto puede ser realmente verdadero. Pero esto nos da una estructura sobre la que pensar. Entonces, voy a hacer sonar mi campana para comenzar. Bueno, la campana ha sido debidamente tocada. Es terriblemente difícil ver cómo la economía está yendo alrededor. Es terriblemente difícil ver cómo la guerra en Afganistán va a continuar, especialmente después de lo que ha pasado. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Sabe usted por qué estamos en Afganistán? ¿Alguien se atreve a adivinar en esto? La heroína, sí. Quieren el control de la heroína por todos los medios. Minerales, esa es la clave. Han sabido por años que hay hierro, cobre, oro, plata y especialmente litio en grandes cantidades. ¿Y qué se necesita para las baterías recargables de los vehículos de alta tecnología? Litio. El problema en Afganistán viene desde el siglo XV o XVI. Ellos han sido capaces de tener bajo control a Irak, porque todo el esquema del gobierno global va a depender de la manzana a los países musulmanes. Así que usted mira aquellos que han sido puestos bajo control: Turquía, Marruecos, Algeria, Libia, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿a quiénes deben aún poner bajo control? Afganistán, Pakistán e Irán. Y entonces, luego se encargarán de Somalia. Deben tener el ejército para hacerlo y deben proteger a la élite. Ahora, cuando yo hablo acerca de la élite, si no ha ido al internet y buscado por el libro del Dr. John Coleman en Carson City, en Utah, vaya al internet y búsquelo. Descargue su información sobre el Comité de 300. El título del libro es La jerarquía de los conspiradores, Comité de 300. Personas rotan entrando y saliendo del Comité de 300, pero este incluye a los líderes en finanzas, muchos de ellos los líderes en banca, los líderes en el gobierno, los líderes en la industria, y esto es lo que la gente llama la sombra del gobierno, detrás de todos los gobiernos. Usted ha escuchado esa expresión antes, ¿verdad? La sombra del gobierno. Creo que es bastante evidente que ningún gobierno es realmente dirigido por la gente que son elegidos para dirigir. A menos es este de acuerdo con la agenda de la élite del mundo. Ahora, todos dicen que China es un gran poder. No todavía. Pero vayamos a Apocalipsis 9 y pongamos a nuestro pensamiento un límite. Pensemos acerca de lo que será equipar desde el este un ejército de 200 millones. Mientras pensamos en esto, entendamos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de hombres. Esa fue considerada una guerra mundial. Así que esto es cuatro veces más grande, 200 millones. Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a leer en el verso 13. Apocalipsis, capítulo 9, en el verso 13, dice: Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, «Libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Entonces los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, un tiempo muy específico, continuemos, fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes. Note que estos son ejércitos, muchos. Quiero que piense cuánto toma mover un ejército. Quiero que piense cuánto toma preparar un ejército. Necesitamos pensar acerca del dinero detrás de esto, y el dinero requerido en los países para hacer esto. No van a venir con palos y piedras, van a venir con armas sofisticadas. Sigamos leyendo. Eran 200 millones. 200 millones. Y escuché el número de ellos. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. Esto es una descripción, no de un caballo, sino de un arma. Estamos acercándonos al tiempo de aquellas armas. Tenemos muchos de ellos justo ahora que hacen eso. Continuemos leyendo. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Ahora, esto es un ejército sorprendente. Este también está descrito atrás en Joel 2, con términos muy similares. No iremos allí justo ahora, porque quiero concentrarme en lo que estamos hablando aquí. Entonces, quiero que piense acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue necesario para movilizar a los Estados Unidos de América a pelear en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tenían un proyecto de que 12 millones de hombres tenían que tener todas las fábricas convertidas para hacer tanques, jeeps, camiones, aviones, barcos. Justo aquí abajo de nosotros, en Vallejo, tenían astilleros donde Kaiser estuvo produciendo aquellas naves de libertad. Él lo puso así que él podía producir en todos los astilleros que tenía. Producía como 3 o 4 cada día. Tenían una carrera entre ellos. ¿Quién podía ensamblar una nave de libertad más rápido? Esto pasó de casi 3 meses a 45 días, desde el inicio hasta el final. Y ellos produjeron aquellos, producción masiva para cargar a las tropas, para llevar carga, para llevar municiones, para llevarlos a la guerra en el Pacífico y en el Atlántico. Ahora, para tener un ejército de 200 millones, debemos tener una inmensa población. La única área en la Tierra donde usted tiene esa población es en el lejano este. Por eso es que esto habla de secar el río Éufrates, para que ellos puedan venir. Ahora, ¿cómo van a venir? Quiero que piense acerca de esto por un minuto. ¿Qué tiene que ser hecho? ¿Van a trepar sobre las cumbres de las montañas? ¿O habrán vías construidas? Carreteras tienen que ser construidas, y tiene que haber como una superautopista a través del paso de Khyber. El paso de Khyber está en la parte más occidental de China, y se encuentra con Afganistán y Pakistán e India justo allí. Por eso es que creo que hay mucho más tiempo del que hemos esperado. Por eso es que estamos allí en Afganistán, porque aquellos minerales deben ser explotados. La superélite quiere hacer dinero en esto, En la siguiente ronda de actividad económica masiva, hablaremos acerca de la actividad económica aquí en tan solo un poco. Ahora, ¿cuántos han escuchado del embalse más grande de todo el mundo que se encuentra en China sobre el río Yangtze? Este debe ser abierto en el 2012. Mucha gente dijo, bien, ¿cómo van ellos a resolver el problema de todos los escombros viniendo abajo por el río Yangtze? Bueno, van a tener algunos túneles que van sobre cualquier lado de este para que puedan descargar los escombros y enviarlos río abajo sin tapar el embalse. Este será el más grande embalse en el mundo. Van a tener supergeneradores y va a darle a China energía barata. Hace muchos años, un ingeniero chino volando sobre América dijo, cuando usted vuela sobre América en la noche y mira hacia abajo, ve luces en todo lugar. Cuando usted vuela sobre China, esta es oscura. Y vamos a hacer esto para que haya luces en todo lugar. Ahora, entendamos, tan grande como China es en su poder, esto está tan solo comenzando, porque aún todavía 2/3 partes de su población están viviendo como campesinos. Cuando ellos vienen a las grandes ciudades como Beijing y Shanghái y cualquier otra de las grandes ciudades que hay, ¿qué ven ellos? Ven un mundo occidental con señales chinas. Casi todo en China y en el estado del Golfo, este medio, fue diseñado y supervisado por occidentales, aunque los chinos y los árabes proveyeron la mano de obra. Así que es un tipo de engaño para ellos mirar y ver que, oh, miren lo que hemos hecho. Ellos lo hicieron, dado que tuvieron que contratar la gente para hacerlo. ¿Y de quién es el dinero que ellos usaron para hacerlo? Nuestro dinero. Ahora, hablaremos un poco acerca de India. India tiene un gran proyecto nacional en el tablero, que es tener un sistema de irrigación de canales operando a través de toda India. Ellos reciben muchas lluvias de tifones, más los Himalayas con todo el agua viniendo de los Himalayas brotando hacia el río Ganges. Van a tener esto y van a aprovecharlo. Van a usarlo para cultivar comida. Van a usarlo para las industrias. Así que no hemos visto aún el surgir de los países en el este al punto que tengan la capacidad de producir un ejército de 200 millones con todas las armas sofisticadas que se indican en Apocalipsis 9. Así que esto tiene que ser hecho, y pienso que la clave es Afganistán y los minerales. Ahora, déjeme decirle lo que le mencioné a mi esposa cuando escuché que el general Matt Crystal iba a ser despedido. Le dije a ella, yo digo, si el general Petraeus es seleccionado, la superélite quiere los minerales. ¡Qué perfecto lugar para los minerales! Los puede enviar al este a China, los puede enviar al este y al sur a Pakistán e India, y une las claves que aprendieron con los árabes y los jordanos y los kuwaitíes y los iraquíes y los turcos es esto. Si ellos explotan los minerales que están allí y la población tiene trabajo, esto va a cortar el radicalismo. Así que esta es la forma como van a tenerlos bajo control. Tienen que ser puestos bajo control. Estará viniendo un gobierno mundial. Justo ahora, como estamos aquí en este estudio bíblico, en Toronto, Canadá, está la reunión del G20. ¿Cuántos saben lo que es el G20? Estos son los 20 bancos centrales líderes en el mundo. ¿No es interesante que en el 2008, cuando la economía de los Estados Unidos casi colapsa a causa de sacar dinero del mercado de valores, nadie hizo las preguntas? ¿Quién la estaba sacando? ¿A dónde estaba yendo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la primera cosa que anunció el presidente Bush? Ellos tenían un plan para cuando este evento ocurriera. ¿Cuál fue la primera cosa que él anunció? ¿Nadie recuerda? Dijo: bueno, vamos a tener a los bancos centrales líderes del mundo juntos, G20, el grupo de los 20, y vamos a trabajar medidas con todos los bancos en el mundo para que no este tipo de cosas pasen de nuevo. ¿No es lo que escuchó usted? ¿No es esto lo que el presidente Obama dijo justo hoy? Debemos firmar esta propuesta financiera. Y es la misma para todos los bancos centrales en el mundo. Ahora, ¿por qué van a hacer esto? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Bueno, es obvio que usted no puede continuar teniendo las subidas y bajadas como las hemos tenido en los mercados financieros. Tomemos otra vista. Veamos a Europa. ¿Y cuántas veces hemos dicho en profecía que Europa va a ser el poder base para el rey del norte, el cual será probablemente? Pero hay problemas gigantes que necesitan resolver. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el problema número uno que se necesita resolver? ¿Qué hacer con la población musulmana? En Iglesia en Casa mencioné que Inglaterra está probablemente yendo a estar bajo dominación musulmana con la ley Sharia. No faltaría mucho para hacerlo. Ya están de acuerdo con las cortes Sharia. Recuerde, la forma como los musulmanes invaden, cuando no usan armas, lo hacen incrementándose y por protestas y demandando. Vamos a ver algunas profecías de esto aquí en un momento. ¿Qué va a hacer Europa con todos los musulmanes allí? Miren lo que le ha pasado a Europa. Todos pensaban: oh, el euro va a ser maravilloso, va a ser bueno. Bien, este perdió 25% de su valor en casi los últimos 2 meses. En relación con eso, ¿qué lo causó? La deuda. ¿Por qué tenemos el sistema de banca en el que se crea deuda para tener riqueza? La verdadera riqueza es la ausencia de deuda, ¿no lo diría así? Sí, en verdad. Ahora, hablaremos acerca de eso un poco más tarde. ¿Por qué todas las naciones en el mundo están rondando sobre el borde del colapso financiero? Y pensemos acerca de esto concerniente a qué pasaría si colapsamos. Oh, eso nunca pasará. ¿Somos nosotros como aquellos bancos muy grandes para caer? Estas son algunas cosas muy importantes que van a afectarnos día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Veremos cómo estas cosas se desarrollan. Hablamos un poco acerca de las condiciones de los hijos de Israel hoy en día, los descendientes modernos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Vayamos a Isaías 1. Dios habla acerca de esto y habla acerca de las cosas que están allí. Veremos que esto incluye los problemas financieros de los que estamos hablando. Ahora, quiero declarar un principio que he declarado muchas veces antes, pero voy a declararlo otra vez aquí, el cual es este: usted no puede resolver problemas espirituales por medios políticos, pero puede resolver problemas políticos por medios espirituales. ¿Cómo es esto? Usted no puede esperar a elegir políticos hipócritas de doble cara, sin importar lo que ellos le digan y sin importar cuán buenos usted pueda pensar que son, para ponerlos en el oficio y esperar que ellos paren la corrupción cuando ellos mismos son corruptos, cuando ellos mismos son comprados y pagados por la superélite. Esto le dice usted porque nadie puede reformar a Washington D.C. Yo lo llamo Washington D.M.C., Distrito de Mentirosos y Corrupción. Nadie puede resolver los problemas de Londres. Aquellos dos centros financieros van descendiendo y todo el mundo va descendiendo. Entienda por favor eso. Pero cuando observa y ve lo que somos, Ahora admitimos que en la mezcla hay algunas personas buenas y sinceras, intentando hacer lo que es correcto. Hay algunos políticos que piensan que están haciendo cosas correctas. Están diciendo, bien, volvamos a la Constitución. Veamos, pero parece que ellos olvidan que la forma en que las Cortes se han torcido y cambiado la Constitución es como nosotros terminamos y estamos hoy. Así que en realidad, si todo pudiera volver a la Constitución, ¿qué pasaría si hubieran otros 200 años? Estaríamos en el mismo lugar que estamos hoy, porque la naturaleza humana no cambia. La historia se repite una y otra vez. Admitimos que hay algunas personas intentando hacer lo que es correcto. Sin embargo, ellos en realidad no saben lo que es correcto, porque no están deseando arrepentirse e ir a Dios. O si van a Dios, es como el Salmo 58. Ellos halagaron a Dios cuando Dios los mató. Oh, ellos halagaron a Dios y se arrepintieron, pero no de corazón. Entonces, esta vez va a tomar mucho más de lo que la gente imagina, mucho más de lo que la gente quiere intentar y pensar acerca de lo que tiene que ser hecho. Porque estamos buscando cuadrar en la presencia el cumplimiento de la profecía y del juicio de Dios sobre nosotros. No hay otro camino. Oh, pero un Dios de amor no haría eso. Dios es más que amor. Dios es soberano. Dios es poderoso. Los mandamientos de Dios están para ser guardados. Muéstreme un lugar en la Biblia donde alguien puede encontrar, perdón, donde alguien fue contra los mandamientos o voluntad de Dios y Dios lo bendijo. Pero eso es lo que ellos quieren. Algunas personas se ponen absolutamente furiosas conmigo cuando digo, todos los predicadores que guardan el domingo son mentirosos. Oh, pero son hombres buenos. Tomemos al patriarca del protestantismo hoy, quien está en sus días decadente y enfrentando la muerte muy pronto, Billy Graham. Cuando cuestionado por aquellos que conocían acerca del sábado como día de reposo, le dijeron, ¿por qué no predica el sábado como día de reposo? Él dice, predico lo que soy permitido predicar y conseguiré más gente para Cristo con lo que puedo predicar. Entonces, él es un mentiroso, pero él es un hombre maravilloso, consejero de presidentes, sí, en verdad. Pero sin embargo, él sabe bien. ¿Pero qué hará acerca de esto? Lo mismo que con todos los mandamientos de Dios. Dios está mirando hacia abajo al mundo. Dios está mirando hacia abajo a esta nación. Y no es eso interesante antes de que entremos en esto en tan solo un minuto. ¿Cuál fue el pecado número uno de Jacob? ¿Cuál fue su pecado número uno? El engaño, sí. Y el de su mamá, por cierto, ¿correcto? Ellos podían haber esperado por Dios para darle herencia, ¿correcto? Pero ellos tenían que tramar algo. Entonces, él tuvo que pagar con Labán primero. Terminó con dos esposas y dos concubinas. Trabajó para él 20 años por pensar que él podía ir contra Dios y recibir la bendición, la cual él iba a tener igual. Quiero que piense acerca de los descendientes modernos de Jacob hoy en día, cuyo nombre fue cambiado a Israel. ¿Y cuál es el pecado número uno de ellos? La misma cosa, el engaño. Toda nuestra sociedad demanda verdad, pero siempre debe haber espacio para el engaño y las mentiras. Usted ve esto en la religión, ve esto en la política, ve esto en la economía. ¿Y a qué lleva esto? A la sociedad degenerada que vemos hoy. ¿Correcto? Sí, en verdad. Entonces leamos lo que Dios dice aquí. Esto no es solo de las 12 tribus en aquel tiempo, sino también una profecía para hoy. Vamos a leer entonces en Isaías capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 2. Isaías capítulo 1, en el verso 2, dice: Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra. Dios usa los cielos y la tierra como un testimonio para él. Ustedes no creen que los creé, no creen que los hice. Muy bien, voy a usarlos como un testimonio contra ustedes. ¿Y qué dijo Jesús concerniente al cielo y a la tierra? Él dijo: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Estamos todavía aquí en Isaías 1. Esto es tan solo un tipo de trasfondo que nos lleva a esto. Esto es lo que Jesús dijo. Entonces, aquí, el único quien llegó a ser Jesucristo dice la misma cosa. Leámoslo en el verso 2, Isaías 1, verso 2. Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. He levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra mí. Uno de los acertijos que la gente no entiende es este. Las promesas que Dios dio a Abraham a través de Isaac eran irrevocables. Dios iba a dar la herencia, no por los descendientes, sino por Abraham y su fe, e Isaac y su fe. Y el acertijo es que los hijos de Israel siempre terminan siendo rebeldes contra Dios, y en cualquier momento que Dios los bendice, terminan siendo como rameras. Eso es lo que dice Ezequiel 16 y 23. Así que él dice que son peores que animales. Sigamos leyendo. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no entiende. ¿No es eso lo que ha pasado exactamente? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Estoy seguro que hay algunos ministros que guardan el domingo en algún lugar intentando entender esto, y pueden dar algún buen entendimiento a la gente, pero no escucho ningún llamado masivo al arrepentimiento, ¿verdad? Tal vez hay uno o dos haciéndolo. Veamos lo que Dios dice. Sigamos leyendo en el verso 4. Ah, nación pecadora, un pueblo cargado con iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que acuerdan corruptamente. Han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel a ira, han marchado hacia atrás. Entonces Dios dice, ¿han tenido suficiente? ¿Cuándo van a dejar? Yo existo, mis leyes existen. Ustedes están sufriendo por su propio comportamiento. Continuemos. ¿Por qué deberían ser afligidos más? Miren todas las cosas que están afligiéndonos justo ahora. Problemas financieros hasta el mínimo, ¿correcto? Problemas de salud hasta el mínimo, ¿correcto? Sí. Desastres masivos en el horizonte. Ya han pasado desastres masivos. ¿Necesitamos otro septiembre 11? ¿A dónde va esto? Como dije, no voy a estar trayéndoles buenas noticias. La noticia inmediata es desespero y va a volverse peor. La gran noticia, más allá de esto, es que Cristo va a regresar. Todos dicen, oh, quiero vivir durante los días en que Cristo regrese. ¿De verdad? ¿Ha leído todas las profecías? Usted lee todas las cosas que van a pasar. No es como un picnic de la iglesia. No es como una salida de scouts al bosque. Péguele un vistazo a lo que ha pasado durante la guerra de Irak. Eso es más como lo que va a hacer eso. Entonces, él dice, sigamos leyendo. Ustedes se rebelarán más y más. La cabeza entera está enferma y el corazón entero desmaya. Desde la planta del pie incluso hasta la parte superior de la cabeza no hay solidez en ello. Solo heridas y moretones y llagas putrefactas no han sido cerradas ni vendadas ni calmadas con ungüento. Su país es una desolación. Sus ciudades están quemadas con fuego. Me pregunto, ¿qué va a pasar en el Golfo cuando todo ese petróleo llegue a la playa? Recibimos un correo de una dama que hace un muy buen trabajo haciendo todas nuestras transcripciones. Ella vive abajo, en Alabama, cerca de las orillas del Golfo. Entonces, ella decidió tomar un descanso y tomar su almuerzo cerca de la playa. Se sentó allí con las ventanas abajo y la brisa comenzando a entrar, y pudo oler el petróleo. Pudo probarlo en sus labios. ¿Qué va a pasar cuando ésta salga a los extremos e inunde toda la playa? Nadie sabe qué van a hacer los contaminantes. Nadie sabe cómo va a ser esto. Han dicho el intento para tomar todo el petróleo y subirlo a través de tubos que puedan usar en vez de ser arrojado al golfo. Dijeron que no saben si podrán hacerlo a tiempo con aquellas perforaciones que están haciendo, tal vez en algún momento en agosto. Pero algunos han pensado y especulado. Bueno, si el agujero se vuelve más grande e inyecta más, entonces de pronto, con la presión del agua a 1 milla de profundidad, ésta va al pozo y luego el calor de abajo crea vapor y éste estalla y crea grandes olas de tsunami. Entonces estamos sentados tambaleando, tambaleando y tambaleando. Y tenemos un presidente que está tramando, tramando y tramando. Y tenemos gente que está mentalmente oprimidos al pensar en estas cosas y la situación de trabajo y todos los problemas acumulándose, empleo, trabajo, enfermedad, males y un gobierno que está virtualmente paralizado. Solo algunos pocos intentan hacer algo. Sigamos leyendo en el verso 7. Extraños devoran su tierra, justo en su misma presencia. No solo la tierra, sino los negocios. Estaría sorprendido al saber quiénes son los dueños de las corporaciones ahora. No quieren el dólar americano carente de valor. Entonces vienen y compran cosas, propiedades, negocios, compañías, para que puedan tener cosas tangibles. Sigamos en el verso 8. Y la hija de Sion es dejada como una cabina en un viñedo, como una choza en un jardín de pepinos, como una ciudad sitiada. Les digo, Arizona se siente como una ciudad sitiada. ¿Verdad? Sí. Sigamos leyendo. Sin contar que el Señor de los ejércitos nos había dejado un muy pequeño remanente. Esta es la iglesia de Dios, y puede incluir un pequeño remanente de hijos físicos de Israel. Seguimos. Habríamos sido como Sodoma, habríamos llegado a ser como Gomorra. Ahora, hablaremos acerca de esto por un minuto, porque la gente en las ciudades de alrededor pensaron obviamente que ellas eran buenas personas. Pero ¿qué pasó? Ellos toleraron todos esos comportamientos sexuales pervertidos. Y, hey, yo no creo que el matrimonio de pareja del mismo sexo sea algo nuevo, ¿verdad? Probablemente rampante en Sodoma y Gomorra. Oh, pero está bien, dejen que la gente tenga su libertad. Y cuando fuego y azufre descendió, porque Dios no pudo encontrar 10 justos, ni siquiera 10, terminaron solo 3 escapando, Lot y sus 2 hijas. Sigamos leyendo. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma. Ok, Congreso, Barney Frank y todo el resto de su calaña. Sigamos leyendo. Den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Detengan todos sus sinsentidos religiosos y escuchen a Dios para cambiar. Continuemos. ¿Para qué propósito es la multitud de sus sacrificios a mí? Dice el Señor. Estoy saciado de ofrendas quemadas de carneros y lo gordo de las bestias alimentadas, y no me deleito en la sangre de toros o de corderos o de machos cabríos. Eso era con su sistema allí. Y ustedes leen lo que hicieron al templo, lea Jeremías 7, cómo estaban ofreciendo ofrendas a dioses e incienso a otros dioses justo en el templo de Dios. Y tenían cabañas homosexuales alrededor. Y las mujeres tejían las cortinas. ¡Oh, un buen proyecto comunitario! Sigamos leyendo. Cuando vienen a aparecer ante mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? No traigan más sacrificios vanos. Hoy podemos decir, no me traigan más vana oración. Sigamos. Incienso es una abominación para mí, luna nueva y reposo, el llamado de asambleas. Veremos que eso puede referirse al verdadero día de reposo, el sábado, contaminado, hecho para su propio uso como hicieron los escribas y fariseos. Sigamos leyendo. No puedo soportar iniquidad, junto con la asamblea solemne, sus lunas nuevas. Ellos las cambiaron. Sigamos. Y sus fiestas designadas. Sí, Halloween hoy, Navidad, Easter, Año Nuevo, todas esas festividades falsas. Ellos nunca se detienen a pensar por un minuto. ¿Puede adorar al Dios de verdad con mentiras? ¿Dónde estamos como nación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a soportar esto? Él dice, odia mi alma, son un problema para mí. Estoy cansado de llevarlas. Recuerde lo que dicen ellos en cada Navidad. Oh, trabajaremos duro y pongamos a Cristo de regreso en la Navidad. La respuesta de Dios es, Él nunca estuvo allí. Oh, pero la gente es perseguida si quieren dejar de celebrar la Navidad. Está loco. Pase ahora a la siguiente pista.